Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La Hermoteca.
A lo largo de la historia, los pueblos fronterizos han sido testigos y protagonistas de intensos conflictos, alianzas inestables y transformaciones culturales. Uno de estos casos, poco conocido pero profundamente revelador, es el de los mardaítas, una comunidad cristiana que habitó las escarpadas montañas Amanus entre los dominios del Imperio Bizantino y el Califato Omeya. Su historia es un fascinante testimonio de resistencia, adaptación y ambigüedad política en un mundo dominado por potencias en conflicto. A través de un enfoque que combina geografía, religión, estrategia militar y etnicidad, se va a explicar el enigmático legado de los mardaítas. Los mardaítas, un pueblo cristiano de carácter heterogéneo, étnicamente y doctrinalmente, que habitó las regiones montañosas de los montes Amanus, como decía la introducción, una cadena situada entre la actual Turquía y Siria. ¿Qué se sabe de su origen, José Manuel?
Es muy interesante, Pilar, porque el origen exacto de ello no se sabe, no se conoce bien. Se ha vinculado a los persas, a comunidades armenias, a comunidades arameas, incluso a griegas. Es decir, sería ahí un crisol, ¿no?, de culturas que es bastante curioso. Religiosamente seguían doctrinas cristianas no ortodoxas. Esto es bueno resaltarlo porque griegos y armenios son más bien ortodoxos, ¿no? Y aquí lo que nos vamos a encontrar dentro de esas doctrinas cristianas no ortodoxas es el llamado miafisismo, que para quien no sepa qué es esto, es una doctrina que afirma que Jesucristo existe, en Jesucristo existe una sola naturaleza unida, divina y humana conjuntamente. Entonces ellos seguían ese tipo de doctrina, que oye bien, sin problema, eran también monoteístas, y reflejaba todo ello que se alejaban del Islam bastante, en un entorno en el que hay que decir que estaba rodeado de tendencias islámicas, y ellos también se alejaban de otra facción del cristianismo como era el cristianismo calcedoniano, que tenía y recibía muchas influencias bizantinas. Claro, nos tenemos que ubicar, como tú bien comentabas, en una época en la que estamos en el dominio del Imperio Bizantino y del Califato Omeya. Bueno, el accidentado relieve que tiene toda esta zona también tiene un papel fundamental, porque eso sirvió para que, en un entorno que para ellos era muy conocido, mantuvieran una autonomía relativa durante los siglos VII y VIII. Es una cordillera que se conoce como el nombre de Nur Daglari o Amanus, que es la frontera natural entre el Imperio Bizantino y el Califato Omeya, y ellos estaban ahí en medio. Lo que los convertía en una población con suerte, porque hacía de estado tapón o de cultura tapón. Es decir, estaban cubriendo una frontera en la que eran ellos los que evitaban el roce. Vamos a poner un ejemplo cercano. Esto es como si metiéramos entre Pakistán e India un estado intermedio que hiciera un poco de amortiguador. Ea, ya no peleéis en la frontera más, ¿eh? Bueno, pues un poquito eso, ¿no?
Es peligroso eso.
Eso tiene tela, ¿no? Yo veo muchas veces, Pilar, el cambio de guardia de indio, porque es un espectáculo, indio y pakistaní, y se provocan tantísimo que yo digo, estos cualquier día se meten. Pero bueno, el ejemplo es válido, ¿no? Entonces era un amortiguador geopolítico entre dos facciones que estaban enfrentadas. Y fijaos cómo es importante que le decían la puerta Amania, porque tenía unas ventajas defensivas muy importantes. El terreno abrupto, inaccesible, hacía que los mardaítas actuaran como una guerrilla irregular, que hiciera incursiones, que se escondieran con facilidad, que conocieran muy bien el terreno, que resistieran invasiones, que incluso acogieran a esclavos de los dos bandos y establecieran incluso sus alianzas en función de conveniencia, sabiendo que militarmente no iban a poder resistir mucho un asedio, pero sí que jugaban ¿con qué? Con el entorno, jugaban con la política y con una autonomía precaria, hay que decirlo, pero notable en una zona en la que nadie quería entrar. Con lo cual, fijaos qué curioso es el origen de esta cultura y cómo dominaban. A mí me recuerda mucho a los házaros de los que hablamos, ¿verdad? Porque siendo diferente, una estando en Centro Europa, estando en la zona más de Oriente, iban a guardar analogías bastante interesantes.
Jesús, las constantes reubicaciones forzadas de los mardaitas, ordenadas principalmente por el Imperio Bizantino tras sus acuerdos con el Califato Omeya, tuvieron un impacto profundo y duradero en su identidad cultural y religiosa. ¿Cómo se tradujo este hecho?
Bueno, en primer lugar, con el contacto religioso con otras comunidades cristianas bajo la influencia bizantina, todo eso favoreció que dentro del cristianismo ortodoxo oficial los mardaitas tuvieran un papel importante, sobre todo porque eran unos cristianos que abrazaban la parte ortodoxa, el miafismo y el monoteísmo, doctrinas que no eran bien vistas en este caso por Constantinopla, pero que en las provincias bizantinas pues lo que hizo fue favorecer una uniformidad doctrinal impulsada por un clero, impulsada por una serie de creencias ortodoxas, repito, que esto al imperio de bizantino pues lo veía con buenos ojos. Hemos de tener en cuenta una cosa, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la religión jugaba un papel importante en la cohesión social de los pueblos del pasado. Había dos formas de mantener una cohesión. La primera era con un rey que fuera un brazo fuerte, ejecutor, que tuviera una serie de personas que a su cargo hicieran que esas órdenes que él dictaba fueran seguidas al pie de la letra. Todo eso daba también el hecho de ser acogido bien por la sociedad y de ser admirado por parte de esa sociedad. Y la segunda era con la religión. Una cultura religiosa arraigada fuerte hacía que un pueblo pudiera ser próspero porque recibía también apoyo de otras culturas, de otros lugares con culturas religiosas similares. Y esto los mardaitas lo sabían perfectamente bien. Es cierto que su ubicación estratégica allí en de las montañas pues le hacía que fuera un pueblo también bien visto porque tenían en la ubicación natural, como se movían en ese entorno natural, una fortaleza perfecta. Pero también es cierto que dejaron de ser esos rebeldes montañeses para los bizantinos, ya que eran lo tenemos muy bien visto como remeros, como marinos y como soldados. Y esto a la armada bizantina le venía muy bien. ¿Por qué? Estaban en constante conflicto fronterizos y cuando no son fronterizos, por intentar conquistar otros terrenos, y le venía perfectamente bien una mano militar fuerte que además siguiera las órdenes a rajatabla y que tuviera una buena visión en el campo de batalla a la hora de poder enfrentarse de cara al enemigo. Esto, repito, hacía que pasaran de rebeldes montañeses a una especie de unidad minoritaria con cierto poder, mayor poder de lo que hasta ese momento se había establecido por los buenos ojos con el cual lo veía el imperio bizantino.
Que también es curioso, Jesús, cómo la religión en muchos casos moldea lo que eran las tendencias políticas de la época. Porque en un momento en el que lo más correcto que era, si tienes en un lado a musulmanes, islamismo, y tienes por otro lado lo que son el Imperio Bizantino, que es cristianismo ortodoxo, ¿a ti qué te conviene ser? Para no pelearte con nadie, cristiano no ortodoxo. Y para colmo, siguiendo una línea diferente. Es lo más interesante, es lo más inteligente, porque en el momento que ellos se hubieran decantado por una de las dos, ya eres un correligionario de ella, con lo cual eres susceptible a ser atacado.
Por la otra parte.
Y ahí lo que se trataba era precisamente de mantener la autonomía. No querían estar en un bando o en otro. No. Ellos querían su paisaje agreste, ellos querían sus montañitas, ellos querían sus cabritas y sus historias, pero no pertenecer a ninguno de los dos bandos. Porque además, en ese caso, se quitaba ese estado tapón, o esa cultura tapón que había ahí, que le interesaban a los dos, ¿eh?
Es que era un poco como una especie de aldea gala. Era como Asterix y Obelix. Una aldea gala, yo pongo mi empalizada, me aíslo de todo el mundo, yo sigo mi vida adelante, empatizo con unos o con los otros, depende de cómo me venga bien en aquel momento, pero también soy fuerte y tengo un gran arraigo, por lo cual puedo ser admirado tanto por uno como por los otros.
Y fíjate,
una situación diplomáticamente difícil.
Y si me permite, eran el Gibraltar de la época.
Sí, también.
Os voy a decir por qué. Sí, sí. Porque mientras que ellos estaban en las montañas, hoy te quito 500 metros de terreno.
Sí.
Te lo quito a ti. Ahora cojo al otro y le quito 50 metros de terreno y voy avanzando. Y al final vas ampliando tu frontera de una forma poco legal, pero como no te dicen nada.
Hay que entender otra cosa. En ese tiempo no había fronteras lineales establecidas.
Claro.
Lo que había eran lugares en los cuales tenían la influencia ciertos reinos. Pero tú tirabas 500 metros más para allá sembrado y salvo que llegara uno del otro reino y dijera, oye, que esto es mío, no te pasaba tampoco mucho. Ahora bien, una cosa son 500 metros. Y otra cosa es meterte en la aldea de al lado. Es decir, la aldea es mía. Ahí ya eso no, es otra historia.
Esas aldeas son aldeas que estaban sujetas a que a pago.
Claro.
Tributos e impuestos. En el momento que el reino no recibe el tributo, el impuesto de esa aldea, algo está pasando.
Claro.
Si mando huestes, la han invadido, entro en guerra contigo.
Lo que quiero decir es que los mardaitas no eran pueblos invasores.
No.
Sí. Iban cogiendo terrenito.
Eran aglutinantes.
Iban cogiendo terrenito. Aquí vamos a sembrar.
Eran gibraltareños.
Vamos a sembrar, niño, dale un poquito más para la valla de sembrar, que vamos a sembrar un poquito más para allá. Tira más. Pero hay alguna aldea. No, añade. Tú tira, tira.
Pilones de cemento, que esto es de España. Tira vaya. No nos dicen nada. Venga, tú sigue tirando. Claro. 500 metros más, venga.
Pero no era un pueblo conquistador. Eso sí, cogían terreno un poquito la gana de aquí, de allí, de pagaba ya. Y el terreno que cogían era suyo. Y se acaba el cuento. Y dile lo contrario.
Estaba preguntando, probablemente haya respondido ya, ¿no?, a esto de cómo debería de ser entendido esa tendencia de los mardaitas a alternar su lealtad entre el Imperio Bizantino y el Califato Omeya.
Eran oportunistas, Pilar. Aunque hay, la pregunta tiene muchísimos matices, ¿no? Porque no hacían las cosas al azar, lo hacían por una supervivencia política. Fijaos bien, supervivencia política, tal cual, porque al fin y al cabo todo iba a quedar marcado por una posición geográfica, una estructura social dentro de un marco histórico. Y aquí nos vamos a encontrar que, como bien comentaba Jesús, las fronteras eran volátiles, eran fronteras que cambiaban con mucha rapidez. Los mardaitas no eran un estado soberano como tal, sino eran un grupo semiautóctono y semiautónomo que se valía de la capacidad militar, o más bien de la incapacidad militar de los oponentes para meterse en su terreno, porque ahí es donde gobernaban ellos, es donde se sabían mover bien, ¿no? Y negociaban con ambos bandos, ellos no tenían problema, a cada reino le decían lo que querían escuchar. Ellos vendían, hacían el juego de lealtades sin problema.
Diplomáticamente eran fantásticos.
Y lo que se llamaba el ser chaqueteros.
Sí, y hacían muy bien porque ellos se sabían inferiores. En un terreno que podía ser muy estéril, que vivían prácticamente como las cabras, que la ideología que tenían para colmo los dos estados que tenían por lado de frontera eran opuestos. Entonces ellos trataban de ser neutrales, cambiaban de bando cada vez que negociaban unas mejores condiciones, como que, oye, pues si yo tengo en un momento dado un periodo en el que te estoy rindiendo algún tipo de tributo, ¿qué condiciones me da para el tributo? ¿Más baratas que aquel? Venga, pues me voy contigo, no tengo problema. También que se le diera una identidad política, que se le diera un reconocimiento a las fronteras que tenían, porque así el aparato burocrático tenía la capacidad de tomar decisiones y en un momento dado, si te invadían, legitimizabas una lucha, aunque fuera una lucha de guerrilla, pero estaba legitimizada teniendo en cuenta que ellos lo que estaban practicando era un estilo de diplomacia de doble filo. En un momento dado estaban negociando con uno y con otro, se respetaban las prórrogas que se daban, pero te podías meter en contramano, y esto era un problema muy importante. Y luego la actitud que ellos tenían, ellos lo hacían con una visión un poco descentralizada del poder. A diferencia de los imperios que estaban a su alrededor, ellos aspiraban al control de su territorio, parecían concebir el poder como una red de compromiso temporal, y realmente es así. ¿Por qué? Porque las monarquías caían y entraban otras, o moría un rey y entraba otro, o moría un califa y entraba otro. O sea, todo ello lo tenían claro, que todo era temporal. Y ahí era donde las lealtades, de verdad, era donde se vendían, donde estaban ofreciéndose. La historia además daba, políticamente priorizaba la subsistencia colectiva a lo que era una fidelidad ideológica. ¿Esto es criticable? Pues no. ¿Por qué? Porque hoy, cuando, por ejemplo, un país democrático va a votar, vota en conciencia. Entonces, claro.
¿Qué conciencia?
O en inconsciencia, ¿no? Vota en conciencia, ¿no? Realmente lo vemos en los cambios. Hoy está un partido, hoy gobierna otro, hay una serie de uniones, de pactos, y a lo mejor quitan a un gobierno de un color, se coloca otro. Y eso lo que quiere decir es que ideológicamente se está moviendo, o que está penando el voto de castigo. También. Entonces, claro, también. Todo eso existe, y no existe solamente en España. Existen otros países, y por aquel entonces lo que existía también era precisamente eso, una subsistencia en donde no había una fidelidad ideológica, donde la ideología ellos la entendían como volátil, como cambiante, como variable en función de los intereses o de los beneficios que recibía el reino, y esa mentalidad era la política que tenían, una política cambiante, algo que era, dicho sea de paso, muy característico de quién. De comunidades que eran fronterizas y que eran étnicamente mixtas. Claro,
esto. No le queda otra.
Esto es así. Es que es la propia supervivencia.
Si eres, exactamente. Si eres inteligente y lo que pretende es mantenerte, no te queda más remedio que.
Y además, ¿sabes?
Utilizar lo que ahora sería la diplomacia, ¿no?
Claro, ellos eran, políticamente eran muy diplomáticos, pero porque sabían que si yo me enfrento al imperio. Bizantino y pierdo, voy de esclavo suyo y ya lo perdió todo, pero si me enfrento con el imperio Omeya, voy guau, voy de cabeza. Han aceptado, ya que han aceptado que nosotros somos religiosamente independientes y que no entramos en conflicto, vamos a aprovecharnos de esa independencia religiosa para hacer una independencia ideológica, donde no voy a ser independiente, es mentira, voy a ser chaquetero. Y en función de mis intereses, te voy a bailar al agua o no. Ya está. Entonces, es un enfoque que, como te comentaba, tenía una conciencia claramente estratégica, donde existía una guerrilla montañesa, donde había espías, donde había guías locales que incluso te llevaban por senderos equivocados y te perdían a los grupos diplomáticos que entraban y los dejaban allí perdido cuatro días y ganaban tiempo. Se valían de todas ese tipo de tácticas, técnicas, de todas ese tipo de conductas para poder un poco navegar a dos aguas y no ser completamente absorbidos.
Que en ese contexto de los siglos VII y VIII, Jesús, ¿cómo se puede explicar la capacidad de los mardaitas para atraer esclavos huidos y campesinos oprimidos?
Bueno, pues se puede explicar porque los mardaitas, como estamos viendo ya, y creo que está ganando cada vez más el carácter de pueblo independiente, aunque diplomáticamente se estaban colocando tanto de un lado como de otro, dependiendo de cómo soplara el viento en aquel instante. Está claro que lo que debemos pensar en todo esto es el instinto de supervivencia de un pueblo que estaba rodeado de dos grandes imperios. Por un lado los bizantinos y por otro lado pues el imperio de creencia árabe, ¿no? Ellos, como estaban allí en las montañas, era un terreno de difícil acceso. Pues bueno, tenían esa defensa natural que decíamos anteriormente. Pero ellos no tenían ni las leyes fiscales del califato ni las exigencias militares de los bizantinos. Con lo cual, cualquier esclavo que estuviera sometido en territorios musulmanes o cualquier trabajador campesino que estuviera sometido por los impuestos en el imperio bizantino y que quería huir de ello, era bien acogido por parte de los mardaitas. Llegan allí arriba a la montaña. Oye, mira, que es que yo estoy oprimido por no sé quién. Ah, pues vente para acá. Estoy oprimido por no sé cuánto. Pues vente para acá también. ¿Y qué es lo que aprovechaban ellos? Pues, oye, si tú nos apoyas a nosotros en las defensas de nuestro territorio, aunque estamos en un sitio elevado, pero lógicamente también había que defenderlo de algunas incursiones. Si participas en la defensa activa y eres un buen ciudadano, tú puedes ascender perfectamente aquí, aunque seas esclavo, aunque seas una persona perseguida por la ley de uno de otros, aunque seas una persona que realmente, porque en su condición de perseguido, pues posible que lo sea por no pagar impuestos, que en cualquier caso es un delito, salvo para los madaitas, que yo veía un poco como, bueno, un abuso de autoridad. Esto hacía que tuviese una identidad religiosa también común, sobre todo lo que atrayera a fieles del cristianismo que no fueran ortodoxos. Como decía José Manuel, la ortodoxia no era precisamente su mejor virtud por parte de los mardaítas. Eran religiosos, eran personas que abrazaban la religión, la creencia cristiana, pero a su forma, en su forma de creerla. Ellos tenían una condición social flexible y ellos no tenían esclavos. Si es cierto que si alguien sacaba los pies del tiesto tenían su forma de juicio, vale, pero no tenían esclavos, con lo cual un esclavo que llegaba a un territorio donde no había esclavitud, imaginaos, llegaba al paraíso, por lo tanto allí llegaba esa persona o esa familia y se podía establecer perfectamente. Esa falta de frontera que también tienen ellos hacía que cuando llegaba alguien se incorporaba a lo que decíamos anteriormente, un empujoncito a la valla más para allá y utilizamos un terreno para que esa persona pueda buscarse la vida aquí con nosotros, crear también esa sinergia social, esa fuerza que tenía la sociedad mardaíta, y de esa forma, pues oye, aumentaban ese valor social que tenía este pueblo. Y por último, pues tenían un prestigio militar, como decía anteriormente, para los bizantinos. Estas personas, aunque estaban allí en la montaña, pero cuando bajaban y colaboraban en las campañas militares, eran buenos en el campo de batalla. Con lo cual los bizantinos, hombre, les estorbaba un poquito. Sobre todo cuando estaban persiguiendo a alguien para enjuiciarlo, los tenían ellos ya arriba acogidos. Eso les molestaba un poco. Pero fijaos, eran más perseguidas por el Imperio Omeya que por los bizantinos. Por esa condición que te decía. Primero, cristianos. Segundo, acogían a los esclavos y a disidentes. Y tercero, estaban allá arriba sin pagar impuesto a nadie, pero sembraban igualmente en territorio que se suponía eran de uno por una parte y de otro por la otra.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Parece ser que los omeyas pusieron en práctica una estrategia y era la de asimilar a los mardaítas mediante su inclusión en el ejército, ¿no? Por esa habilidad que decía que Jesús que tenían en el campo de batalla. ¿Cómo se ha considerado esta solución?
Pues bastante positiva, Pilar, y con bastante éxito, porque si en un principio esto podía entenderse como que iba a levantar ampollas, obviamente, con los omeyas, pues al fin y al cabo te estás asimilando, ¿verdad?, a todo lo que va dejando. Pero no, fue muy importante porque sirvió para pacificar una región fronteriza que era rebelde. Era una integración bastante importante de los mardaítas en lo que era la estructura militar del califato y no eliminó del todo lo que era la identidad que tenían ni garantizó la lealtad absoluta. Simplemente era un pueblo afín, que yo lo asimilo, pero fue algo que combinaba la concesión de favores, de pactos, ¿verdad? Y la coacción. ¿Coacción por qué? Porque si no te añades, pues yo te puedo invadir. Ya estamos llegando a un momento en el que había tensiones, evidentemente. Pero sí es cierto que lo primero que se hizo con esta política, en una campaña que fue liderada por Maslama Ibn Abd al-Malik, en el año 708, fijaos, vamos, este le decía Malik, para no liarnos, acabó con la autonomía de los mardaítas en los montes Amanus, los dispersó por distintos puntos del territorio, sobre todo por Siria y por la parte de Turquía. Desactivaron todo lo que era el foco rebelde de insurrección que había desafiado durante décadas a los propios omeyas, y a partir de ahí, bueno, pues lo que hicieron es, en vez de exterminarlo, pues oye, lo asimilamos, lo vamos transformando y que no desafíen a la autoridad, de forma que nos puedan ser útiles. Y de camino, contra Bizancio, que era un antiguo aliado, lo que hacemos es que tenga más relevancia y, para colmo, dominamos ya la zona de frontera. Estamos ya avanzando en cuanto a tiempo. Es decir, no estamos en una única época. Hemos ido avanzando a lo largo de la explicación, y si bien antes era un pueblo que convivía basándose de pactos y demás, también dependía del que llegara después. Y aquí fue este Malik el que dijo: no, en vez de tener a este estado tapón en medio, nosotros ponemos la frontera y los asimilamos. Pero también es verdad que hubo una integración militar, aunque sin una asimilación completa. ¿Por qué? Porque aunque combatían bajo el estandarte islámico, eran como unos mercenarios. Es decir, ellos van a la toma de Constantinopla en el año 717. Pero ojo, tenemos que recordar, los mercenarios no tienen bandera. Tú les pagas y al que más... Ahí está. Hablábamos la semana pasada de la decadencia.
Si a la vuelta de la esquina le paga otro más...
Me voy con el otro. Era lo que le pasó. Hablábamos la semana pasada de la decadencia del Imperio Romano. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que cuando no tenían frontera, en hombres, legiones para cubrir la frontera, contrato a mercenarios. Los mercenarios que hicieron por rebelarse, pues claro. Pues aquí estamos en lo mismo, porque al fin y al cabo el Imperio Bizantino no es ni más ni menos que el Imperio Romano de Oriente. Es decir, es que estamos en la misma situación. Por ello, bueno, pues no dejaban de ser mercenarios y se valieron de ello para conseguir fondos económicos, es decir, retribuciones muy importantes, pero también fue un desafío a la fragmentación que querían los omeyas, porque aunque ellos decían, no, los mardaitos los vamos a dispersar, fijaos por dónde los dispersan, a ver si os suena algo las provincias, ¿no? Sanaa, Kufa, Basora o Al Yazira. Núcleos de insurrecciones constantes en la época, incluso hoy, y seguían muchas regiones que, aunque estaban dispersos, mantenían contacto e incluso alimentaban el sentimiento de unidad. Estaban, sin quererlo, estaban fomentando la unión de los pueblos mardaitas, ¿no? Para colmo, hicieron una cosa muy buena: especializarse como soldados, con lo cual eran como una tropa de élite. Ya cuando los veían venir decían, ojo, que esta gente sabe luchar, ¿eh? Son pocos, pero son bravos. Y los
eran profesionales.
Eran totalmente. Ellos hicieron de la guerra y un arte, una profesión. Entonces, ellos no iban, te pincho, ay, me duele, ay, me protejo, no. Te daban directamente y te decían, si te doy una vez, te mato. Con lo cual es lo que hay. Y se les temía. De esta forma, se les veía con temor. E incluso había grupos cristianos orientales, algunos son maronitas, que no confundir con los mardaitas, que recurrieron precisamente a los propios mardaitas como símbolo de resistencia. Porque, fijaos, incluso en tiempos contemporáneos, es decir, tiempos modernos, en la guerra civil libanesa, que ya nos queda un poquito atrás, se le tomó como un modelo, un referente de cómo sobrevivieron a esa presión y a esa invasión y a ese tratar de defenestrarlo por parte de los omeyas, y ellos mismos crearon pues un foco de resistencia. Todo esto lo que ha hecho es que sea muy, muy reconocido, que incluso con el periodo histórico hacia el final de las cruzadas que son cristianas, la memoria sobrevive precisamente por los registros que quedan de Kitab el Ghani, que escribe sobre todo ello con una función militar bastante importante, y la estrategia omeya fue buena. Pero claro, también es verdad que no alcanzó el punto que ellos querían de asimilación cultural e ideológica de los bardaítas, y lejos de ello, lo que hicieron fueron crear un ejército de élite alineado ideológicamente por contrato con el califato, pero que realmente nuevamente estamos en un punto de equilibrio donde la tolerancia estaba condicionada por por la lealtad comprada.
A ver, el legado de los mardaítas ha sido objeto de relecturas políticas modernas, especialmente en el Líbano contemporáneo, donde ciertos sectores cristianos, principalmente maronitas, que mencionaba José, han recurrido a esta identidad histórica para construir discursos de resistencia, legitimidad territorial o autonomía comunitaria. ¿Qué muestra este tipo de reinterpretación?
Bueno, pues muestra lo que adelantaba José Manuel en la Guerra Civil Libanesa. Pues los mardaítas fueron tomados, la idea de los mardaítas como un ideal de resistencia ante la invasión de la cultura religiosa árabe. De hecho, en aquella Guerra Civil Libanesa, pues a los mardaítas se le utilizó como una especie de identidad popular. Incluso este tipo de movimientos de guerras civiles llegaron incluso a enaltecerlo, los mardaítas, tanto que pensaban algunos que eran ya herederos directamente de los mardaítas, cuando sabemos, como bien decía José Manuel, que fueron dispersos, se dispersaron, por razones obvias, porque es una cosa que tú vivas en las montañas durante mucho tiempo, pero tú no puedes vivir si no tienes otros recursos más.
En plan Robin.
No puedes durar un tiempo, después de ese tiempo tienes que dispersarte. ¿No? Por lo tanto, pues esa resistencia estoica se planteó como una resistencia importante y sobre todo una lealtad a sus propias creencias religiosas, que era algo de lo que enaltecían. Después hubo la creación de la Brigada Marda, que fue pues en 1967 se creó por Suleimán Frangieh. Este hombre lo que hizo fue coger los ideales maraitas y dijo, pues con este ideal le voy a crear yo un frente, una brigada militar, la cual va a tener aquel espíritu de los mardaítas de allí de las montañas defendiéndose frente a dos importantes potencias a un lado y al otro, pero conservando su legado, conservando su historia, conservando su identidad. Imaginaos, pues fue clave en su liderazgo allí por 1967. Esta milicia después la hereda su hijo Tony Frangieh, y él lo que hizo fue crear grupos armados cristianos importantes en el conflicto libanés que decíamos anteriormente, pero lo más destacable es que se alinea con Hezbollah en el panorama libanés. Un grupo militar con una serie de ideales que a lo mejor no compartían todos los ideales, sino que servía un poco el interés, la importancia de ese movimiento contra, para justificar después el hecho de que portaran las armas. Con lo cual el nombre de Marda, de esa brigada Marda, venía precisamente de los mardaítas, y lo que quería también era el derecho al autogobierno. Poder ser una especie como de núcleo aislado del resto.
Autodeterminación.
Correcto, claro, correcto. Claro. Pero sin una tierra concreta, sin una tierra específica, sino voy a ver a quién conquisto, qué trinco de tierra, ¿no? Y lo hago para mí, hago una especie como de frontera y aquí me quedo. Algo que, bueno, como hemos visto, pues está bastante difícil en la circunstancia en la que vivimos. Y luego, una reducción del legado histórico. Esto es importante porque ese mito lo contaban a medias. Quiero decir, enaltecían las cualidades positivas de los mardaítas, pero también tenían cualidades negativas. Su falta de contacto de vinculación con una parte hizo que constantemente estuvieran yendo de un sitio a otro, con lo cual, tú imagínate para un líder que crea esta milicia, decir, bueno, nosotros vamos a alinear con los musulmanes, con los cristianos, depende de lo que nos den. Tendría poquito sentido. Entonces ellos, los líderes, estos líderes que decían que crearon esta brigada, lo que decían, no, nosotros somos cristianos. Cristianos, y cristianos para adelante. Cuando realmente se casaban con el mejor postor, que era lo que habían heredado los mardaítas. Sin embargo, ese legado histórico se obvió a la hora de crear este tipo de milicias.
Es que todavía esa reminiscencia queda, ¿eh?
Sí, sí.
Y muchas veces porque el recordar por parte de países de Oriente Próximo, Líbano, Siria, Israel, Egipto, Jordania, todos los que están ahí metidos, ¿no? El Kurdistán.
Sí.
El Kurdistán no, es una zona intermedia entre Turquía y Siria. Sí. Todavía, por ejemplo, se recuerdan tanto estas culturas mardaitas y demás, como se tira de otros antiguos focos de resistencia, Masada, por ejemplo. Y se recuerda también el típico ejército invasor-opresor, en este caso el Imperio Romano, claro, contra el foco de resistencia israelí que estaba allí metida en la fortaleza, ¿no? Y se acaban convirtiendo en emblemas de un tiempo, y los mardaitas le ocurre eso. Es decir, trascendieron a su propia historia.
Lo que pasa es que trascienden solamente lo que le interesa a uno, claro, a otro. Claro. Cogen solamente el cachito de historia que le interesa, que le importa para enardecer esa bandera.
Eso siempre
eso
pasa.
Eso es algo general.
Incluso se manipula, si es necesario, la historia.
Hay,
¿no?
Hay cierta manipulación.
Claro que sí.
En las brigadas hechas, hay cierta manipulación de la historia y el legado mardaíta.
Vamos a ver, un mercenario, por mucho que tú vayas a subsistir, sobrevivir y demás, un mercenario no deja de ser un asesino a sueldo.
Sí, evidentemente.
Tropas de élite que estaban entrenadas para eso, que el único arte que tenían era el arte de la muerte. Es decir, sabían matar. Y eran temidos. Eso era como cuando en la guerra de Troya estaban los mirmidones con Aquiles, ¿verdad? Le temían todos. ¿Por qué? Porque llegaban en plan bestia.
Sí.
Se cargaban a quien hiciera falta, ¿no? Entonces era un cuerpo de élite. Y eso era realmente en lo que te convierte. ¿Con qué juegas? No juegas con la ideología, no juegas con la política. Lo que estás jugando es con el miedo.
Sí, sí, sí. Y con eso, con utilizar ese legado de forma totalmente arbitraria, que en definitiva, pues, esto hay veces...
Que es lo que hoy se evoca.
Claro.
La resistencia como miedo, vamos a ser asesinos.
Y sobre todo en aquella zona. O sea, es como decir, me coloco aquí e intento tirar de esa cultura anterior a ver si suena la flauta por casualidad. Me quedo con un cacho de terreno. Eso es. Inspiro, me quedo con un cacho de terreno y hago otra vez como los mardaitas. Hacemos una fronterita aquí, uno por un lado, otro por otro. Nosotros nos casamos con uno y con otro, pero resistimos aquí a nuestros propios ideales. Algo que digo, que en el mundo actual ya no tiene cabida. Lo tenía antes, como bien hemos dicho, no había fronteras establecidas, lo que había eran ciertos dominios. Y se seguirá dando. Seguirá dando porque el ser humano muchas veces tropieza 18.000 veces con la misma piedra y no se entera de la historia. Así somos y así es lo que ha pasado con el legado mardaita.
Me hace gracia José Manuel para acordarse de Aquiles. Ha señalado el talón.
El talón, sí. Si no, te lo confundo con cualquiera. Sí.
No te salía el nombre, dice él. Sí, sí. El talón
habla,
de Aquiles.
Habla de Pompeyo, ¿no? ¿Es Pompeyo este que fue ayer?
Sí,
¿Pompeyo?
En fin, siglos después de la derrota militar y la disolución política, ¿a qué obedece la persistencia de los mardaitas en la historiografía árabe?
Claro, esto es muy importante porque esto es como pasa como cuando hemos hablado antes del asesinato de este chaval en Jaén, o cuando hablamos de los ázaros, ¿no? Que si no lo desenterramos aquí, no se acuerda nadie de esta gente. Sinceramente, parece que rebuscamos yo qué sé dónde, ¿no? Pero es que es verdad, es que hay muchísimas culturas que se olvidan, que quedan ahí en la inopia, que es que nos creemos que las fronteras que tenemos en la actualidad vienen como herencia de, ¿no? Y detrás de esto hay un montón de culturas que son absorbidas, de estados tapones, de intereses, de geopolítica chaquetera, de todo eso, que se sigue dando hoy, pues, también es verdad, ¿no? Pero vamos a por lo menos enterarnos del origen, de las raíces, ¿no? Vamos a saber un poquito, ¿no? Vamos a contribuir culturalmente desde la radio a que se sepa de esto, ¿no? Mira, ellos cuando son derrotados en el año 708, pasan, como hemos comentado, a ser fuerzas abasidas, es decir, fuerzas del propio califato. Se les permite, pues claro, esto no es yo te invado y tú vas a luchar conmigo por fuerza. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? A ellos se les permite, por ejemplo, los nombres y los distintivos que tuvieran. Se les permite una función práctica de identificarse como unidad étnica. Se les permite posesiones regionales con unas características específicas en esas posesiones regionales. ¿Qué características específicas? Una cosa muy peligrosa, que dentro de un contexto nacional hay una zona en la que existe su propio idioma. ¿Eso qué hace? Te diferencia del grupo. Tú tienes un idioma diferente al mío, aunque eres de mi propio país, es como darte como incentivarte a que tengas tu propia autonomía
identidad,
nacional.
Identidad,
¿no? Ahí está, identidad nacional, ¿no?
Es muy inteligente, de todas formas, por parte de...
De los mardaitas que gestionaron eso. ¿Por qué? Porque yo, vale, estoy dentro de tu territorio, pero yo tengo mi independencia.
Mismo, no es lo mismo, claro, no es lo está, mismo ¿no? Absorber, imponer y que...
Claro.
Es una... la diplomacia.
Claro, pero poco, que si os fijáis, esto mismo ocurre hoy día. Y ocurre aquí dentro de nuestro país, y tiene la misma base, una base independentista, que yo no voy a hacer política de esto ni mucho menos, yo estoy hablando de los mardaitas, pero que tiene un reflejo,
que
¿no?
Sí, exactamente.
Claro, tiene un reflejo, entonces es bueno que buceemos en estas cosas y veamos que esto ha tenido otra base histórica y que se ha dado en otros puntos, ¿no?
Y que se da y se sigue
y se
dando.
Da y se seguirá dando, por supuesto, ¿no? Y es algo que incluso, fíjate, los omeyas le dieron concesiones administrativas. Es decir, firmaros con ellos que tuvieran libertades administrativas para cobrar tributos, para ciertas cositas que le iban satisfaciendo y que por lo visto los mantenía tranquilos, ¿no? Luego tenía relaciones con comunidades especializadas como los berberiscos, los mamelucos y, atento, los házaros islamizados. Es decir, ya unimos dos culturas que hemos tocado aquí en el programa y las hemos logrado unir, ¿no? Es como un puzzle. Aparte de todo ello, tuvo una importancia cultural porque todo ello se vio reflejado en libros, en obras como el Kitab at-Tilghani, o por ejemplo en otros textos en los que va apareciendo y en los que se va hablando de las designaciones de la memoria institucionalizada que tenían no como grupo nacional sino como categoría funcional reconocida dentro del aparato estatal. Se le estaba reconociendo. Esto tiene un problema, porque con el tiempo tú puedes reclamar tu propia autonomía. Y la autonomía luego va a estar muy cercana de reclamar tu propia identidad nacional. Y ahí es donde iban a tener problemas los omeyas, porque van a tener un reconocimiento del valor militar e histórico, que durante mucho tiempo los mardaitas fueron una amenaza real para el califato, que era conocido por la capacidad de realizar incursiones en zonas de frontera. De hecho, los califatos eran importantes y ellos lucharon, por ejemplo, o los integraron y tenían enemigos o aliados, como podían ser el aparato más inconformista con el Imperio Bizantino. Trataron también con los cruzados, trataron con los házaros, es decir, eran gente que tenían muchos aliados, ¿no? Había intereses en la conciencia étnica también. Cuando en un mismo país hay diferentes grupos étnicos, eso también puede llevar a choques, porque son diferentes culturas. Cuando en un país hay diferentes lenguas, provoca un choque. Cuando en un país hay diferentes religiones, provoca choque. Si la etnia, la religión y la lengua son diferentes en el mismo país, hay un choque seguro. Seguro. Claro, ellos, el propio califato, cuando se da cuenta de todo esto, trata de reprimirlo. ¿Por qué? Porque no querían tener jurídicamente a gente que estaban reclamando una identidad y que ya habían formado un grupo. ¿Por qué? Porque podían rebelarse y, para colmo, si sabían luchar, ya entonces era la bomba, ¿no? Hay una permanencia también en enclaves cristianos en la región, ellos no pierden su esencia, pero sí usan los rasgos culturales similares que tenían con otros pueblos con una fidelidad histórica. Y ellos es precisamente a lo que se agarran. Por tanto, dentro de lo que es la historiografía árabe, se continuó registrando todos los que eran los nombres, las funciones de los mardaitas, que pasaron con el tiempo a ser un pueblo autónomo y de pueblo autónomo de nuevo pasaron a formar una categoría militar, social y en este caso histórica dentro de lo que fue el ámbito islámico.
¿Podría considerarse a los mardaitas un ejemplo temprano de guerrilla de montaña o resistencia irregular en contextos imperiales?
Por supuesto que sí. De hecho, pues bueno, ya la información, los datos que hemos dado ahora mismo hace pensar que precisamente eran eso, un pueblo guerrillero, que además tenía una serie de características que no solamente era la orografía, donde estaban ubicados, que ya de por sí era un accidente natural que hacía que fuera un pueblo de difícil acceso y para colmo, lo que son las cosas, ellos hacían un trabajo magnífico como guías por aquellos lugares, aquellas montañas. Cuando pasaban tropas de un sitio a otro para intentar conquistarse los unos a los otros, tiraban de los mardaitas para pagándoles, decir, oye, ¿por dónde podemos tirar? Danos una ruta de acceso que sea fácil, que sea sencilla. Eso sí, tenían muchísimo cuidado de no acercarse lo más mínimo al lugar donde estaba su aldea, para evitar así que estos militares, algunos de los que fueran los más inteligentes, miraran para arriba e intentaran ver si tenía algún tipo de debilidad estratégica para poder invadirlos. Con lo cual, nunca lo hicieron. Este tipo de orografía como arma estratégica lo han hecho muchísimos pueblos a lo largo de la historia, pero ellos, los mardaitas, quizás sean los más representativos porque vivieron en un contexto social difícil, con esos dos imperios importantes tirando de un lado y dando hacia el otro. Luego, una organización flexible, muy flexible, no era un estado. Esto evitaba que se pudiera tener un rey que, por lo que sea, se vendiese a un bando y a partir de ese momento ya van todos para allá. Ellos decían, con lo bien que soy aquí, comiéndome lo que yo soy capaz de trabajar, sin tener que dar impuesto a nadie, para que iba a costa de... No, yo no hacía. Y cuando tenían que montarse en armas, lo hacían igualmente. ¿Por qué? Cuando tenían que defender su territorio, cuando tenían que contraatacar contra algún tipo de comando que era enviado por un imperio o por otro para ver si los conquistaban. En fin, ellos tenían esa organización flexible y no estatal. Luego, la resistencia era su forma de vida. Los mardaitas, está claro que vivían muy bien, pero lo que pensaban era, qué bien estoy aquí resistiendo entre dos grandes imperios que quieren meter el diente a esto y no son capaces de hacerlo. Y ellos vivían precisamente del legado histórico de la resistencia. Generación tras generación le explicaban a sus hijos y a sus nietos cómo ese pueblo se había formado a base de resistir militarmente ante los invasores. Con lo cual, las nuevas generaciones lo que veían desde muy pequeñitos eran el hecho de resistir en aquel sitio como su leitmotiv, su motivo de vida. El impacto geopolítico, eso sí, fue desproporcionado. Vivieron en un momento en el cual, como hemos dicho, había muchísimos grandes imperios peleándose por un cachito de terreno. Cualquier metro era importante para aumentar así la influencia del uno sobre el otro. Y que hubiese un reino ahí, bueno, un reino, un poblado, una aldea ahí en medio, perdido de la mano de la chancla, que realmente estuviera resistiéndose constantemente a ser invadido, eso era una especie como de grano en salvación de aparte. Era incómodo, era un pueblo muy incómodo a pesar de que era uno muy pequeñito. Y fijaos, ese legado, esa resistencia ha llegado hasta nuestros días, como hemos dicho anteriormente. Pero lo importante es que, conociendo esta historia, no solamente podemos darle una visión mayor y de más peso a ciertos movimientos sociales que actualmente están proliferando por nuestro mundo, por nuestro planeta, y que tienen ese legado mardaíta que muchas veces no entendemos de lo que va la historia. Sabiéndola, ya sabemos perfectamente de qué va estos señores, de qué iban este pueblo, cómo se hicieron tan famosos y por qué quizá, históricamente hablando, no ha dejado tanto legado como otros que quizás fueran más importantes, pero a mí me parece más importante estos señores.
La dispersión, la asimilación y el olvido fue el destino final de los mardaitas, el mismo que el de muchos pueblos sin estado que intentaron sobrevivir al margen de los grandes imperios. No obstante, su recuerdo persiste en los textos árabes y bizantinos, así como en los ecos de identidad de comunidades cristianas de Oriente Próximo que siguen buscando raíces firmes en una tierra históricamente convulsa. Los mardaitas recuerdan que las fronteras geográficas no siempre definen con claridad las lealtades políticas ni las convicciones religiosas. También es una muestra de cómo la fe, la cultura y la necesidad de supervivencia pueden tejer alianzas improbables y forjar legados duraderos, incluso desde la sombra de las montañas.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.